Doctor, soy Daniel Ferrer en La Comarca, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel, ¿cómo le va?
Bien, gracias por atendernos. ¿Me relata, por favor, la toma de la decisión, la génesis y lo que pasó en Jacobás el fin de semana?
Bueno, el tema es que desde el inicio de la actual gestión, la decisión del gobernador Beretinec fue ir dándole cabida en todos sus merecimientos a los veteranos de Malvinas, de nuestra provincia de Río Negro. En ese sentido, hay cuestiones que son de valor práctico y otras de valor simbólico. Entre las cuestiones de valor práctico, implica que somos una de las provincias que tiene mayor cobertura en cuanto a becas, en cuanto al pago de pensión, obra social, etcétera, no solo a los veteranos, sino a sus familias, a sus hijos y a sus nietos. Por otra parte, digamos, los veteranos participan y son quienes conducen la dirección de veteranos de Malvinas que depende de mi Ministerio de Gobierno. Eso tiene que ver con lo práctico y que nos coloca, realmente creo que son muy pocas las provincias que tienen un nivel parecido de reconocimiento a sus veteranos. Y hay cuestiones simbólicas que no son menores, porque usted sabe que los seres humanos vivimos de lo que se nos representa mentalmente. Y la cuestión simbólica es que esa dirección de veteranos tiene su lugar, tiene su pequeña oficina en el patio de la Casa de Gobierno, o sea, al lado del Ministerio de Gobierno, al lado del Gobernador, al lado de la Secretaría General. Es decir, en un lugar protagónico, en un lugar visible, que implica ese lugar visible y protagónico que siempre se le ha querido y se le quiere dar a nuestros veteranos, a nuestros héroes. Parte de ese proceso implicó que la legislatura, en este caso, los declarara ciudadanos ilustres. Y como dijo el profesor Pesati, el vicegobernador, no son muchos los ciudadanos ilustres. Han sido, digamos, se puede decir que son contados con los dedos. Fue declarado ciudadano ilustre el obispo Gesaine, por ejemplo. No tengo en este momento, no tengo presente...
No, pero no se salga de la media docena, ministro, ¿eh?
No, por eso digo, no son, cuando digo contado con los dedos, es verdad, porque es así. Y en este caso se definió declarar ciudadanos ilustres a todos nuestros veteranos de guerra. Esto fue presentado en Jacobasi, en el congreso que estaban realizando los veteranos, que realizan anualmente. Y bueno, además fuimos también, digamos, reconocidos con algunos presentes, con la emoción básicamente de poder compartir, de verlos. Y cuando digo verlos, cuando digo hacerlos presentes, cuando digo que estén protagonizando en el propio seno del gobierno de la provincia, digo porque este es un país donde uno de los métodos para oscurecer a la gente es desaparecerla, ¿no es cierto? Desaparecerla realmente o desaparecerla simbólicamente. Y esto es lo que pasaba. Yo contaba una anécdota a los muchachos el otro día cuando me tocó conversar con ellos. Les contaba una anécdota que me sucedió en los años 90 cuando fui a visitar a mis familiares en Italia, y en un pueblito en la zona céntrica, en la zona centro de Italia, digamos, en un pueblito en las montañas, mi tío me paseaba por los distintos lugares y me paseó por un lugar que era una especie de oficina, bar, lugar donde se reunían, que era donde se reunían los veteranos. Ellos le llamaban la combatenza, ¿no? Era el lugar donde se juntaban. Se juntaban para acciones solidarias, se juntaban para tomarse un café, para tomarse un vino, se juntaban para jugar las cartas, y se juntaban también para cuando alguien necesitaba algo o hacer trámites que eran necesarios. Y recuerdo que estábamos transcurriendo los 90, y sin embargo había algunos viejitos de 90 y tantos años que eran del veterano de la Primera Guerra, y por supuesto había unos cuantos que eran de la Segunda. Y me explicaban que los veteranos encabezaban las manifestaciones y las fiestas y los desfiles, etcétera, etcétera, que se daban. ¿Por qué? Bueno, por el respeto ese que había que tenerle a quien tuvo que transcurrir por una situación semejante. Y yo me acuerdo, cuando yo vi eso, me di cuenta que en los 90 los veteranos no existían, no estaban en ningún lado, estaban como borrados, era casi vergonzante mencionarlo, ¿cierto? Era una lucha, la de ellos, que recién empezaba. Entonces, creo que hoy, cuando ellos además están trabajando en educación, en las escuelas, están manteniendo firme, digamos, lo que significa además el valor de sentirnos que en algún momento y de alguna manera vamos a ir recuperando las Malvinas, creo que ellos son protagonistas de todo eso y hay que homenajearlos en tal sentido.
Bien, ¿cómo notó en los rostros, porque digamos, ustedes que están vinculados permanentemente con la gente, al momento, ¿qué notó en las caras, en las miradas, en lo que decían?
Bueno, a ver, uno muchas veces por ocupar determinados espacios corre el riesgo de perder la dimensión de lo que significa que una autoridad, no porque seamos nosotros, sino que una autoridad te reconozca algo, que una autoridad te dé un abrazo, te salude. Sin embargo, estos sabemos que son valores muy importantes. Cuanto más para personas que tanto han sufrido y que lo peor que han sufrido en su momento, como digo, fue la indiferencia. Entonces, lo que veíamos eran caras de emoción, caras de alegría, caras, digamos, de sentirse verdaderamente compartiendo un momento, ¿no?
Está. ¿Sabe que ayer, me avergüenzo de lo que le voy a decir, ministro, ayer me enteré que hay seis, o sea, me enteré el sábado que teníamos seis rionegrinos caídos en combate. Uh-huh. Y también me enteré que aquí en Río Colorado, no caído en combate, pero es uno de los muchachos que estuvo en Malvinas, Domingo Olivera, sus restos descansan en la necrópolis de Río Colorado. Y yo no tenía ese dato. Con lo cual, yo no es que quiera trasladarle mi vergüenza a los demás. Quiero, y no porque lo precise, reforzar lo que el ministro acaba de decir. Yo no lo tenía sobre mi escritorio a ese chico. Y eso es horrendo. No saber que alguien que estuvo en el terreno, después cuando la vida... Bueno, ayer, antes de ayer, se quitó la vida a otro chico excombatiente en Santa Fe. Una gente que ha sido, como dice el ministro, un poco aislada, Luis, ¿no? Sí, tapada.
Sí. Sin duda, sin duda. Y además porque, bueno, han requerido... A mí me ha tocado trabajar con el profesor Enrique Stein. Enrique Stein es un psiquiatra que, aparte, pertenece a organizaciones no solo nacionales, sino internacionales, que se dedican a todo lo que significa la ayuda en catástrofes, guerras y catástrofes. Y él ha sido uno de los que... Recuerdo yo allá también, por los 90 y pico, me lo encuentro en el congreso anual que realizábamos de psiquiatría en Mar del Plata, y me dice: Luis, se está matando gente, nadie sabe nada, pero todos los meses, todos los años tenemos varios muertos, varios suicidios, y varios que, bueno, se mueren por enfermedades también que tienen que ver con su depresión, con todo lo que les venía pasando. Creo que podemos decir que, por suerte, desde esa época hasta esta, las cosas han avanzado. Siempre hay algo por hacer, siempre hay un reconocimiento por hacer. Creo que esto que vos decías, de volver a traer a la memoria quiénes son los combatientes de cada localidad, quiénes son los que han fallecido, sea en combate o posterioridad, o quiénes son los que están alrededor nuestro, me parece que con la tarea que hacen los propios veteranos, que además, te cuento, antes del Congreso habían estado en Río Chico y en un barrio bastante humilde de Jacobacci, y habían llevado como 3 o 4 camionetas llenas de cosas que ellos a su vez consiguen en campañas de solidaridad, porque, bueno, son muy creíbles, son personas que digamos, están permanentemente pensando en el otro, así que una cosa ayuda a la otra, ¿no? Es decir, una cosa sirve también para lo otro, y esto es lo bueno que se vaya haciendo en nuestra tierra rionegrina, ¿no?
Ministro, lo aprovecho para que me deje una línea sobre cómo vio Ramos Mexía.
Bueno, también una ocasión de fiesta, por lo tanto uno normalmente cuando va a los cumpleaños y normalmente trata de estar, disfrutarlo, de compartir con los vecinos que además se habían reunido multitudinariamente, tanto en los actos, me contaban, en la fiesta que se realizaba la noche, como lo que fue después el desfile, y a posteriori ese gran asado popular que se realizó en el Bajo. Ramos Mexía, esto es bueno decirlo para que los rionegrinos que nos escuchan, es un lugar digno de ser visitado, tiene capacidad inclusive de alojamiento turístico. Estamos en la base de la meseta, estamos con un paisaje realmente espléndido, muy bello y con muchas cosas para ver, así que creo que es una comunidad de 135 años, que eso fue los años que cumplieron ayer, de las primeras, fue Punta de Rieles en su momento, y justamente debe su nombre al ingeniero Ramos Mexía, ¿no? Que era uno de los que estaban en toda esta dirección de obra.
Ministro, habitual transeúnte de nuestras rutas, usted debe haber visto bien durante el fin de semana cómo está la ruta 23. Y me generó la preocupación porque es un tramo que debería ser atendido por Nación y noto como que se balconea la Ruta 23, que en algunos lugares ya tiene complicaciones. En el mismo puente del Arroyo Balcheta, sobre la ciudad homónima, ya hay un parcherío inocultable. El gobierno de la provincia tiene, no es su área, pero ¿tiene alguna gestión pensada, algún detalle que usted quiera aportar?
Sí, yo creo que la Ruta 23, y estas son las cosas que hay que tratar de dimensionar ante la gente de Nación, generalmente que por ahí esto es algo muy, muy, muy lejano. Resulta que la Ruta 23, en la medida que además se ha asfaltado la conexión vía ruta 6, ruta 8, con el norte del valle, digamos, conecta General Roca con Menucos, está teniendo un tránsito cada vez más importante. En ese sentido, creo yo que además por el propio tipo de tránsito y de explotación que hay en la región, con mucha cuestión extractiva de áridos, mineros, hace que haya camiones con mucho peso. Me parece que hay que ir hacia una cuestión de controles de todo esto. Esto implicaría seguramente
una
balanza, esto implicaría un mantenimiento, que además está en Jacobacci está el taller central de mantenimiento de toda la ruta, así que esperemos que en esto, calculo yo, que en la medida que desde Nación vayan dimensionando la cantidad de tránsito que cada vez más está circulando por el lugar, y no digo nada, una vez que se termine de asfaltar directamente, va a haber que poner todos esos controles y tratar de mantenerla en un mejor estado, y que no decir terminar el puente allí en Aguelillero, que está destruido, ¿no?
Bien. Y una cosa más, porque no la puedo evitar, ministro, tiene que ver con el terreno de la política, institucionalmente hablando. El gobernador Beretilneca ha dado la orden al equipo de no avanzar en reforma constitucional alguna.
No es que haya dado la orden, nosotros no lo estamos haciendo. Es decir, nosotros tenemos nuestras reuniones políticas, reuniones de gabinete, donde sí dio y manifestó claramente que teníamos que trabajar centrados en la gestión, que ponernos a trabajar en cuestiones inherentes a reformas nos iba a implicar un desgaste de tiempo, dejar de lado ciertas cuestiones que son muy importantes, en todo caso, incluso electoralmente hacia el 2019, y que nosotros estamos constituyendo una fuerza que juntos somos Río Negro, que necesariamente debe ir mucho más allá de una persona, por más que esa persona sea líder indiscutido de la fuerza, y realmente nuestro propio crecimiento y madurez tiene que ser la que nos permita resolver las cuestiones de candidatos en cualquier lugar y ocasión. Si hacemos una cuestión nada más que unipersonal, creo que estaríamos mal, digamos. Justamente él es el primero que constantemente nos instruye a organizarnos en cada una de las localidades, a organizar el partido con toda su gente, a crear dirigencia nueva con un sentimiento rionegrino, con una idea que tenga que ver con un posicionamiento federalista y provincialista. Así que es verdad que estamos trabajando en la gestión y que en realidad no se está haciendo ningún tipo de cuestiones que tengan que ver con reforma, ¿no?
Bien. Ministro, amable como siempre, gracias por atendernos. Buena jornada.